Supongo que estos días han escuchado la polémica en torno a los libros de texto que en Andalucía hablan de educación sexual y que la ultraderecha considera inapropiados. La pregunta de si es necesaria o no la educación sexual es fácil de responder si atendemos a algunos datos. Euskadi es la tercera comunidad donde más crecen los contagios por el aumento del sexo de riesgo y el menor uso del preservativo. Son datos que ha publicado el Observatorio de la Salud Femenina, que está asociado a un hospital catalán. En 7 años han incrementado en un 71% en el estado los diagnósticos de infecciones y enfermedades venéreas. Con todo, nos preguntamos, ¿es o no necesaria la educación sexual? A mí no me cabe duda, pero solo vamos a preguntar a quienes saben sobre esta cuestión. Paul Miu es responsable de prevención en SIDA Lava. ¿Cómo estás, Egunon?
Hola, Egunon.
¿Es o no necesaria la educación sexual?
Hombre, desde luego, la educación es necesaria y más hoy en día que tenemos un incremento de los nuevos casos de positivos de VIH y sífilis. Uh-huh. Y más que nada, los nuevos positivos se dan en colectivo gay y las personas transexuales. Y lo primero quería agradecer es darnos la oportunidad de compartir con vosotros, con la sociedad, los datos de las personas que atendemos en la Comisión Anti-SIDA de Álava. Mm. Y decir que tenemos un incremento en las derivaciones de consultas de ITS de las personas que vienen a hacerse las pruebas pero presentan otros síntomas de ITS. Y con la buena colaboración que tenemos en el equipo de medicina interna del UA, se puede atender de forma muy rápida a todas esas personas. Y desde la Comisión Anti-SIDA sí que hemos notado un incremento en los nuevos positivos de sífilis.
Uh-huh. Ahora te voy a preguntar por todos esos datos que tenéis, ¿no? Y que conocéis perfectísimamente porque estáis en contacto diario, ¿no? Me gustaría reflexionar antes, y enseguida también voy a saludar a nuestra siguiente invitada, si consideras que de un tiempo a esta parte nos hemos relajado en nuestras relaciones sexuales.
Hombre, desde luego te puedo hablar desde las perspectivas de la Comisión Anti-SIDA, sí, te puedo decir que hay una relajación cuando hacemos las pruebas, en las entrevistas que hacemos a la población, ¿no? La mayoría de los casos en el sexo oral no usan preservativo y en gran parte de los casos sí que en las penetraciones han dejado de usar preservativo. Uh-huh. Y aquí yo creo que hará falta más campañas de las instituciones porque sí que se nota una relajación y la otra parte de esa relajación son los incrementos en los nuevos casos de VIH, sífilis y otras sífilis.
¿Por qué crees, Paul, que nos hemos relajado?
Va, pues cada uno es un mundo y la relajación, bueno, pues
hay de todo, ¿no? Bueno.
Hay de todo y vamos, yo lo que hemos notado en la Comisión Anti-SIDA sí que después del confinamiento sí que hubo un incremento bastante de... Pero el último tiempo yo creo que ha sido por toda la situación que se ha vivido con la pandemia, porque sí que después de todo eso el incremento ha sido...
Eso ha incrementado, ¿no? Bueno, pues también vamos a saludar a Itziber Argote, ella es psicóloga, sexóloga del Centro Emaise de Gasteiz. ¿Qué tal, Itziber? Egunon y bienvenida una vez más aquí a Radio Vitoria y a este programa.
Kaixo, egunon, eskerrik asko por invitarme.
Hablábamos, ¿no?, de si eso no necesita la educación sexual. Sé que me vas a decir que sí. ¿Verdad?
Efectivamente, yo también creo que es súper necesaria, sí.
Y además, lo curioso también, en muchas ocasiones, Itziber, es que es cierto que somos una sociedad cada vez más informada y formada, pero siguen siendo, ¿no?, necesarias las campañas de prevención, por lo que nos contaba Paul, ¿no?, que, pues sí, se ha perdido miedo a tener relaciones sexuales de riesgo.
Sí, yo también lo veo, sobre todo en adolescentes, quizás un poquito más. Sí que es verdad que tenemos mucha información, pero es importante también filtrar esa información porque tenemos muchas fuentes. Y a veces se puede llegar a desinformación cuando a través de aplicaciones como TikTok o otras aplicaciones vemos muchos vídeos y tenemos que empezar a filtrar lo que sí que está bien y lo que pues quizás no es tan fidedigno, ¿no? Yo creo que también se suma... pues bueno, un factor de riesgo en la adolescencia puede ser el que igual no controlan pues mucho los impulsos que pueden llegar a tener. Es una característica típica, ¿no?, de la adolescencia el yo puedo con todo, el todo me da igual, ¿no? Se caracteriza un poco por la impulsividad y ellos y ellas, ¿no?, los adolescentes piensan que las infecciones se ven en la cara, se ven en el cuerpo y no es así, pero ellos piensan que sí. Están muy concienciados con el tema del embarazo, pero con las infecciones no tanto.
No sé si es que no le tienen miedo a las enfermedades venéreas, a Itziber, o que simplemente consideran que mantener relaciones sexuales sin protección es asumible. Es decir, que pues se detecta en un momento determinado, por no sé, una gonorrea. Digamos que es un mal menor, ¿no?
Sí, bueno, yo antes de nada haría una diferencia entre infección de transmisión sexual y enfermedad. Para tener una enfermedad, la infección se tiene que desarrollar y estaríamos hablando de algo más serio cuando hablamos de enfermedad. Y algunas de las infecciones, como por ejemplo clamidia, pues en principio tienen tratamiento, ¿no? Uh-huh. Que la clamidia ha aumentado bastante. Pero sí que es verdad que no conectan con ese miedo de las infecciones. Piensan que como son, bueno, pues son jóvenes, son sanos y en principio no conectan con el miedo de puedo coger una infección de transmisión sexual. Enseguida conectan con el embarazo, pero con esto no tanto.
Uh-huh. Vamos
yo
a
creo
lo...
que también, sí. Perdona, Arad, que hago un apunte. Creo que la pornografía no influye positivamente. La educación sexual es bastante escasa, sigue siendo muy escasa, y la pornografía pues a veces pues se convierte en un referente y en la mayoría de los vídeos no aparece el preservativo.
Es que es algo que se ha extendido, ¿no?, y normalizado muchísimo, que en la pornografía ya no se utilice el preservativo, por lo tanto, si se toma como modelo, si los jóvenes toman como modelo las relaciones sexuales que se practican y que se ven en las películas o en este contenido pornográfico, donde no hay ningún tipo de medida, no hay preservativo, pues evidentemente eso es un referente para ellos, ¿no? De alguna forma, es una fuente de información y lo normalizan si ahí no se utiliza. Eso también habría que revisarlo, ¿no? Vamos con los datos. Nos decía Paul, ellos trabajan en la Comisión Antisida y por tanto conocen, ¿no?, un poco el día a día. Cuéntanos, Paul, ¿cuántas pruebas realizáis en Sidalaba? ¿De qué tipo? ¿Qué estáis notando?
En la Comisión Antisida de Álava realizamos pruebas de lunes a viernes en el horario de verano de 1 a 2 y el promedio mensual de las pruebas son unos 70-60 según el mes del año. Uh-huh. Y hacemos pruebas de VIH, de sífilis y según el caso de la hepatitis C. Y a raíz de las pruebas, si los usuarios, las personas que vienen a realizarse las pruebas presentan otros síntomas de otras enfermedades de transmisión sexual, sí que les derivamos al equipo de medicina interna de Lua, que la acompaña claramente para que se ubique un poco donde está. Y a lo que decía Isabel, es que es más de lo mismo en la Comisión Antisida, que vienen a pedir a pruebas de embarazo, y cuando le hablas de ITS, te miran así en plan, no, que yo soy joven, que eso no se ve, eso no. Y les explicas y les explicas, y pues sí que gran parte de ellos se están concientizando y. Aparte de eso, yo digo, igual me hago una prueba, a ver qué tal, que es la primera vez que me hago. Uh-huh. Y eso en el colectivo más joven, digamos, desde el 25.
O sea, tiene más miedo al embarazo que a contraer una de estas enfermedades.
Desde luego, desde luego.
Decías
como... En el caso de las pruebas de VIH, sí que es verdad que desde Osaquidecha nos han informado que en el 2021 se notificaron 119 casos de diagnóstico de VIH, y que lo que más nos preocupa a nosotros, yo creo que a toda la sociedad, es que el 52% del total de nuevas infecciones presentaron un diagnóstico tardío. Y eso para un diagnóstico tardío, hoy en día con toda la información que tenemos, que las herramientas que tenemos para hacernos las pruebas en los ONGs, en las farmacias, en la autotest, la idea es que toda persona se haga una prueba independientemente, que se lo haga. Si a lo largo de su vida sexual ha mantenido alguna práctica de riesgo, es importante que se haga una prueba.
Sí, la prevención, la detección precoz de las enfermedades, de las infecciones, eso es importantísimo. Es decir, que el 52% de esas nuevas infecciones son diagnósticos tardíos.
Y luego, en el caso de la Comisión Antisida, sí que tenemos un incremento en los casos de sífilis dentro del colectivo gay y colectivo trans. Y en el caso de VIH, digamos que se mantiene en el promedio anual con un pequeño incremento al alza este año. Al alza.
Cuando hablamos de incrementos, ¿de qué porcentajes hablamos? No sé si tienes esos datos.
En la Comisión Antisida de un 3%, digamos.
En VIH, ¿verdad?
En VIH, sí.
¿Y en sífilis, aproximadamente?
En sífilis, sí. Este año, vamos, hemos superado el promedio anual. y estamos a mitad del año.
Y
también notamos un incremento en las personas interesadas en la PrEP.
En la PrEP,
que se dan dentro del colectivo gay y dentro del colectivo de las y los trabajadores sexuales.
El perfil de esas nuevas infecciones, en su mayoría, ¿has insistido, no, en colectivo transexual y homosexual?
Sí. En la comisión anti-SIDA, sí, la gran parte de nuevos infectados sí son del colectivo gay y las personas transexuales.
Fijaos que tú estás dando los datos que manejáis en la comisión anti-SIDA en SIDA-LABA. Yo, volviendo a ese estudio que se ha realizado hace pocos días, que es del Observatorio de la Salud Femenina, que pertenece a un hospital catalán, ponía énfasis en los datos de contagio entre las mujeres. Entre ellas, la clamidia es la enfermedad más extendida y el contagio que más ha crecido es el de la gonorrea. Te pregunto, Echíbel, ¿qué se hace mal para que no tengamos conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene protegerse en las relaciones sexuales, más allá, como decíamos, de que se utilizan a veces medios para informarse que no son los adecuados o que nuestros referentes, como puede ser el porno, no se utilice el preservativo, ¿no?, que es uno de los medios que combaten estas enfermedades, ¿no?, y estas infecciones. ¿Qué se está haciendo mal o qué nos está pasando realmente?
Pues mira, yo muchas veces cuando damos clases de educación sexual en las aulas y en los centros educativos, que muchas veces, bueno, pues preguntamos si, por ejemplo, para el sexo entre dos mujeres hace falta algún tipo de protección, la respuesta siempre es que no, porque no hay embarazo. Y también
porque no hay penetración, ¿no?
Eso es, porque como no hay posibilidad de embarazo entre dos vulvas, pues entonces no es necesaria la protección. Y también lo que me sorprende es que ante la pregunta de si hace falta protección en el sexo anal, también suelen responder que no, porque no hay posibilidad de embarazo. Entonces, están como muy concienciados con eso, pero con las infecciones no tanto. Y menos, como decías tú muy bien ahora, entre mujeres. En relaciones lésbicas apenas conectan con eso. Se piensan que las infecciones se tienen que ver en la cara, tienes que tener un aspecto como demacrado para verlo. No están apenas conectados con eso. Y muchas veces vemos que igual no se habla del uso del preservativo, pues mira, sobre todo porque es un cortarrollos, porque va a ser que la relación sexual de repente ahí se corte, y muchas veces está relacionado con eso, sobre todo en parejas heterosexuales, que lo que más vemos es que él igual propone y ella acepta el uso del preservativo.
Fíjate que me llama la atención porque evidentemente los datos son los que son y el colectivo homosexual y transexual es un colectivo de riesgo, ¿no?, donde los datos, bueno, pues así lo ponen de manifiesto, ¿no? Pero eso también no sé si nos lleva a precisamente las parejas de las relaciones heterosexuales a pensar que somos inmunes a todo esto, que la clamidia, la gonorrea, el VIH no va con nosotros, no va con los heterosexuales, que eso es algo simplemente de homosexuales y transexuales. No sé si eso también se percibe así, Chiver, a pesar de que, oye, los datos son los que son también,
Sí, bueno, con tal de poner la televisión y escuchar a algunos partidos políticos hablar del VIH, ¿no?, se ve cómo pueden manipular toda esta información, que muchas veces se dice, no, el VIH es una infección de personas homosexuales, lo mismo que pasó hace poco con el tema de la viruela del mono, ¿no? Hay una desinformación terrible y un estigma sobre personas homosexuales. Y sí, es una forma de no conectar. No conectan con eso porque tampoco lo ven alrededor, quizás. En el momento, por lo que vemos, en el momento de que sí que hay un diagnóstico, por ejemplo, de clamidia, entonces ahí sí que entran en shock, se dan cuenta de, ¿no?, de qué ha podido pasar y igual ahí desde el miedo pues empiezan a utilizar el preservativo. Pero si no tienen como información de alrededor o experiencias de alrededor, no conectan con ese miedo. Se creen quizás inmunes a las infecciones de transmisión sexual.
Desde la comisión, desde SIDA-LABA, nos decías, Paul, ¿no?, vosotros estáis en contacto directamente cuando una persona llega a vuestras dependencias, le hacéis la prueba y luego son derivados a medicina interna. También entiendo que medición preventiva, mejor dicho, medicina preventiva. Vosotros ahí también informáis, ¿no? Y les explicáis a qué se están exponiendo cuando practican estas relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. No sé cuál es la reacción de las personas, y también ves que, bueno, que es asumible, ¿no? En algunos casos, dar positivo en alguna de estas infecciones. Hombre, en el VIH ya hablamos de palabras mayores, evidentemente.
A ver, en el caso de la comisión, en las personas, digamos, que damos positivo, en el caso de sífilis, pues digamos que se lo toman bastante, no con mucha preocupación, y aunque intentamos explicar cuáles son los síntomas en las fases de la infección, pues no... A ver, no se nota tanto miedo como en el caso de VIH, porque le haces pruebas de VIH y de sífilis, les dices negativo el VIH y positivo sífilis, y te hace, qué bien, en plan... Sí, es un problema, pero es mucho menos que el otro, que el VIH. Y a la comisión sí que hacemos las pruebas, y mientras tenemos el resultado sí que se le hacen entrevistas sobre prácticas de riesgo, sobre un poco de información para sacar al final, para saber un poco. Y en los casos de lo positivo sí que se hace una derivación a la consulta interna del UA, y el acompañamiento, claro, y durante el proceso, en la primera cita, en la segunda, según el caso del nuevo positivo. Uh-huh. Y si es en el caso de VIH, sí que de ahí se puede derivar a apoyo psicológico, a educación interpar. O sea, no es solo la prueba en la comisión anti-SIDA, es un poco más, vamos un poco más allá de la prueba para acompañar a las personas en el caso de nuevo positivo de VIH, porque el VIH desde el punto de vista médico sí que ha avanzado bastante. Hoy en día una persona seropositiva, si se toma el tratamiento, mantiene la carga viral indetectable y no transmite el virus, y eso es muy bueno, uh-huh. pero el estigma que tiene la enfermedad hoy en día pues poco tiene que ver con los avances médicos. Uh-huh. Y claro, al principio sí que las personas están en estado de shock, y desde la comisión anti-SIDA sí que no es solo la prueba, es acompañar durante todo el proceso, uh-huh. con derivaciones en apoyo psicológico a la persona, a los familiares y...
A mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Cuando hablamos de estas cuestiones y hablamos de esa pérdida de miedo, ¿no? De la población más joven, claro. Estamos hablando de que yo, por ejemplo, pertenezco a una generación en la que, o que creció, ¿no? con ese miedo al VIH, ¿no? al SIDA, y por lo tanto tenemos muy arraigado, muy concienciado, ¿no? el uso del preservativo en nuestras relaciones sexuales, cuando digamos no es una relación estable, de una pareja estable, ¿no? De un tiempo que, bueno, pues evidentemente allá las relaciones pueden ser de otro tipo, ¿no? Pero digamos que hemos crecido, ¿no? nuestra generación con ese miedo, y con donde no concebías que no podías no utilizar el preservativo si tenías una relación de sexo casual, ¿no? Entonces, me sigue sorprendiendo, o me sorprende que a día de hoy se haya perdido ese miedo, ¿no? No sé si los contactos casuales, las prácticas de riego, el consumo de alcohol, de drogas, también influyen en todo esto, ¿no? En que nos relajemos en ese momento determinado. Eichiber, no sé si sí. También tiene mucho que ver esto.
Sí, pues quizás el inicio en relaciones sexuales está bajando un poquito, la edad de inicio, vaya.
La edad también sexuales. Influye, claro.
Uh-huh. Sí, claro, eso es. Eso, pues igual ahora la media pongamos que está en los 14-15, el número, la cantidad de relaciones que se tienen igual ha aumentado también, la cantidad de parejas que tenemos. Yo creo que también es algo importante que se hable también de autoestima, es un elemento súper importante. Para tomar la decisión de utilizar el preservativo, que esas dos personas decidan utilizarlo, tienen que tener una buena autoestima, que no tengas muchas carencias afectivas, porque muchas veces desde ahí, le dices a la otra persona, ¿no?, que no quieres utilizarlo, pero si hay una buena autoestima, si de verdad tienes claro que te quieres proteger, que quieres cuidar tu cuerpo, porque tú vas a ser la que va a estar con tu cuerpo toda la vida, pues bueno, ahí igual tienes más capacidad para decir que no, para decir que sí en diferentes contextos, ¿no? Si no hay una buena autoestima, entonces ese elemento, pues bueno, puede tambalear un poco. Y, querría también comentar, ¿sí? Igual lo habéis escuchado, pero hace unos meses hubo una polémica con un TikToker que se llama Nainda Rechi,
sí.
que dijo, ¿no?, que les decía a las chicas, que engañaba de alguna manera a las chicas diciendo que era infértil, y de esa forma, pues, era como que se libraba de utilizar el preservativo, ¿no? Y lo decía en una entrevista como riéndose. Yo esto lo utilizo en todas las clases para hablar de a ver qué pensaban, Obviamente les parece mal, pero enseguida también conectan con el tema del embarazo. Para nada conectan con que este chico se está exponiendo a tener diferentes infecciones de transmisión sexual y está exponiendo a las chicas con las que se acuesta a tenerlas. Entonces es como que, ¿de qué forma tan banal se habla de no usar el preservativo, ¿no? La marcha atrás también es algo bastante aceptado, porque bueno, si eyaculo fuera, pues ya parece que me libro. Uh-huh. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que decías, es verdad que las generaciones, bueno, pues otras generaciones habéis vivido la campaña del miedo de póntelo, pónselo, ¿no? Y ahora, pues, hay más información, quizás, bueno, de hecho, bueno, la información que hay también es escasa, porque la educación sexual sigue siendo escasa e insuficiente. Al final tenemos la posibilidad de acudir a las aulas, pero 3-4 días tampoco es una cosa que digas,
sí,
bueno,
sí, no.
hay que trabajar más cosas como la autoestima, el amor, el que les lleva a tener esas relaciones tan tempranas, el por qué lo quieren hacer, la presión del grupo. Se tienen que trabajar todas esas variables si queremos que luego decidan ponerse el preservativo.
Desde luego que los datos que nos aportaba Paul y las percepciones que tú recibes, ¿no?, cuando vas a las clases y luego que se ve en las redes sociales con gente como estos TikTokers, este que han mencionado, pero otros que también alardeaban de decir que practicaban la marcha atrás y en realidad no lo hacían. En fin, todo esto pues nos lleva a preguntarnos y a hacernos esa gran pregunta de si es o no necesaria la educación sexual. Obviamente lo es, a cuanto más información y buena información, pues tenemos muchos más datos para actuar en conciencia, ¿no? Y por eso, bueno, hoy queríamos hablar de esta cuestión. Hemos hecho muchas veces, pero hoy especialmente también por esos datos, ¿no?, que me habían llamado muchísimo la atención, ¿no?, y que publicaba ese observatorio. Paul Mío es responsable de prevención en Sidalaba. Muchísimas gracias. Y también a Itziber Argote, psicóloga y sexóloga del centro Emaise de Gasteiz, que nos atiende pues frecuentemente y con muchísima amabilidad, y yo lo agradezco. Gracias a los dos y que tengáis buen fin de semana.
Es que
gracias a vosotros.
Un abrazo.